Trío Negro Radio. Negro Radio.
24 minutos nos separan de las 7 de la mañana y al inicio del programa decíamos que uno de los temas que nos iba a acompañar nos llevaría a Centenario, esta localidad en la que recientemente se detectaron algunos casos de triquinosis. Esto fue días atrás. De esos casos algunos tuvieron que sufrir internación, pero para hablar de cómo sigue el tema y de cómo fue el abordaje para evitar justamente que siguieran dándose este tipo de situaciones, ya estamos en comunicación con el director del Hospital de Centenario, Nicolás Vicio. Nicolás, buenos días.
Buen día, Vanessa, ¿cómo estás?
Muy bien, Nicolás. ¿Y cómo está la situación con respecto a las personas que se intoxicaron de triquinosis? Habían sido, por lo que tenemos entendido, 14, pero un grupo, de ese grupo algunos tuvieron que ser intervenidos, ¿verdad? Que ser internados.
Exactamente, sí. Nosotros a finales del mes pasado empezamos a recibir consultas por guardia de un grupo familiar con sintomatología compatible con la enfermedad y compartían el antecedente de haber consumido productos chacinados. Entonces, conforme se fueron dando estas situaciones, se fue estudiando el grupo familiar. Con la sospecha de la enfermedad, se fueron pidiendo las serologías a los distintos miembros de la familia y se fue trabajando sobre el lugar en el cual habían adquirido el animal que faenaron. Entonces, nosotros la semana pasada, recién, si mal no recuerdo, tuvimos la confirmación de la sospecha de triquinosis, es decir, que efectivamente los pacientes que contaban con la sintomatología padecían la enfermedad. Así que hasta el día de hoy se está realizando el seguimiento de los casos. Como bien vos dijiste, son 14 los casos que tenemos nosotros identificados. De esos 14, hay 9 que presentan sintomatología. Y hoy en día, en la internación de nuestro hospital de Centenario, en el servicio de clínica médica, hay 2 pacientes internados. La semana pasada era 1, hoy tenemos ya 2 internados. Y se está haciendo el seguimiento de los 3 niños que están identificados como afectados también, de los cuales de esos 3 aparentemente solo 1 estaría teniendo síntomas y estos son síntomas que están siendo controlados.
Y en realidad esto de el lapso en el que se van desarrollando los síntomas tiene que ver con un periodo de incubación de la enfermedad o tiene que ver con las personas, digamos, que tal vez son más resistentes o no llegan a recibir una afectación grande como puede ocurrir en otro organismo que sí se ve afectado rápidamente.
Es como bien vos decís, tiene que ver más que nada con parte de la incubación y la multiplicación del parásito en el intestino y la diseminación del mismo a través de la vía sanguínea en los distintos órganos diana. Es más tiene que ver con eso que con el sistema inmune que posee cada persona, aunque también ese es un factor que está involucrado, pero tiene más que ver con lo otro.
O sea que es probable que siga habiendo personas de este grupo que merezcan internación para un seguimiento más exhaustivo, digamos.
Sí, totalmente, sí. Por lo pronto, también estamos atentos a ver si aparecen nuevos casos. Después de que se hizo el control de foco con zoonosis y bromatología, no se han identificado nuevos casos sospechosos, pero sí se espera que puedan haber tanto nuevos casos como reagudizaciones o complicaciones de los síntomas de las personas que ya están infectadas.
Bien. De los 2 pacientes que continúan internados, ¿están en estado crítico? ¿Están controlados? ¿Cómo es su cuadro?
Están clínicamente estable hasta el día de la fecha y con un pronóstico reservado. Es una enfermedad que en sí es relativamente impredecible por la clínica que pueden llegar a manifestar los pacientes. Un día pueden estar un poco mejor, otro día pueden estar mal. Están clínicamente estable.
¿Y qué afecta específicamente la triquinosis? ¿Cuáles son los síntomas y qué produce?
Mira, en un inicio los síntomas más comunes son dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre elevada, dolores musculares, este por ahí es un poquito más característico, mucho decaimiento, mucho agotamiento físico, también puede llegar a producir como complicaciones arritmias. Esos son los síntomas que se manifiestan en un inicio. Después pueden haber síntomas más severos, que son conforme se vayan afectando los distintos órganos del cuerpo, que pueden afectarse el corazón, los riñones, el cerebro incluso, o lo que es el aparato respiratorio. Que eso, bueno, pueden manifestarse como síntomas más graves o producir complicaciones más severas que pueden incluso concluir con la muerte. se van dando por etapas estos síntomas, los que mencioné en un principio, el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la fiebre y los dolores musculares son los más frecuentes en el periodo inicial.
Bien, que por la sintomatología previa, digamos, si el paciente no refiere el consumo de algún chacinado proveniente del cerdo, tal vez es difícil sí. inicialmente cuadrarlo dentro de la enfermedad, ¿no?
Exactamente, de hecho sí, porque esos síntomas son compatibles con muchos otros cuadros, cuadros de patología biliar, cuadros de patología gástrica, una gastroenteritis y demás lejos, que es muy común, son síntomas que proponen con muchas otras enfermedades, por eso es muy importante cuando uno acude al médico, ya sea por guardia, por el centro de salud, por la clínica, lo que fuere, con estos síntomas, recordar si no hemos consumido algún chacinado o algún producto de estos en las semanas previas.
Ahora, con respecto al abordaje justamente desde lo sanitario, que tiene que ver justamente con la intervención de SENASA y el seguimiento para que no vuelvan a darse los casos. Esto se trató de una familia que se dedica a la cría, pero en realidad produjo los chacinados para ellos, o en realidad fue un producto de una cadena comercial de productos que no estaban certificados, digamos, lo que produjo la aparición de esta gente infectada.
Por lo que nosotros tenemos entendido, la familia adquiere el animal, lo faena, y elabora los productos chacinados en base a este animal que estaba contaminado. Ellos no son los que crían el animal, aparentemente, ellos sí son los que fabrican estos productos. Y al haber producido estos alimentos en base a un animal que contenía el parásito, los alimentos estaban contaminados, esta familia los consumió dentro de la familia, como los que los venden o los regalan, los comparten ahí entre la familia y con algunos amigos muy cercanos, y así es como se producen los casos que tenemos hasta ahora, el día de la fecha, registrados.
Bien, pero bueno, la intervención del Estado es importante para evitar esto justamente totalmente. También, que claro, ante la comercialización de productos animales que tal vez no cumplan con la trazabilidad, se difunda, ¿no?
Exactamente, sí, es importantísimo esto, porque, bueno, primero nosotros cuando vimos la alerta de estas situaciones, bromatología, SENASA, zoonosis, se involucraron en el asunto y fueron haciendo el control del foco, porque hay que verificar todos los animales del criadero, hay que trabajar sobre todas las personas que pueden haber adquirido algún producto contaminado. Y además, como vimos de ti, cuando uno quiere comprar un producto, lo más recomendable de este tipo, no un chacinado, lo más recomendable siempre es comprar un producto que sea verificado por bromatología. Siempre, porque es la única forma que nosotros tenemos de estar seguros de que ese producto no contiene el parásito. Porque por ahí mucha gente dice, no, bueno, pero yo lo cocino bien, que esto, que el otro. Pero sinceramente es muy difícil lograr una cocción homogénea de estos productos y quedarse tranquilo con que el parásito ya no existe, porque es relativamente resistente al calor del parásito. Entonces es muy difícil confiarse en eso solamente. Lo mejor es, cuando uno va a adquirir alguno de estos productos, ver que tenga la certificación bromatológica correspondiente.
Perfecto. ¿Y qué es la triquinosis en realidad? Se habla de un parásito. ¿Se llama triquinosis al parásito que lo produce o cómo es el tema?
La enfermedad se llama triquinelosis, ¿sí? También es comúnmente conocida como triquinosis. Es producida por un parásito. El parásito se aloja en los tejidos del animal, del cerdo, del lechón, del jabalí, que cuando uno lo ingiere, este parásito se a nivel del intestino del ser humano, y de ahí atraviesa distintos tejidos para llegar a la sangre, y de la sangre se va a alojar en otros tejidos, como el músculo, que es el que más frecuentemente afecta. En el músculo, el parásito pequeñito se enquista, es decir, se mete como en una pelotita, y ahí causa una cadena de reacciones inflamatorias, inmunológicas, que son las que determinan los síntomas. Así como se alojan en los músculos, que nosotros tenemos en los brazos, piernas, demás, también puede alojarse en el tejido cardíaco, que también es un músculo, o en otras zonas más complicadas como el encéfalo y otros tejidos más complejos. Y de ahí van a determinarse los síntomas que se producen.
Bien. Y que cuando se habla de trazabilidad y de los controles que tienen que tener los animales, ¿esto se elimina con la vacunación? ¿Cómo se controla este parásito?
No, más que nada el control, porque es a nivel de lo que ingieren los animales. Porque el animalito, el cerdo, el lechón, adquieren este parásito cuando ingieren tejido, es decir, carne, y ya está contaminada. Sí. Entonces el control es más abocado a esto. Más que a... Sí, obviamente, se tienen que verificar las vacunas correspondientes, el estado de salud del animal, pero el control es más que nada enfocado a eso. Igual, de bromatología, yo poco te puedo hablar, digamos.
Si no, está bien, técnico, está bien.
Seguramente lo conocen los especialistas en esto.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a grandes rasgos, ese es el control que deben claro. tener los animales para, bueno, para no difundir esta... Este parásito. Nicolás, ¿no surgieron, esto ocurrió días atrás, la detección de este grupo de 14 personas, ¿no surgieron nuevos pacientes, digamos, o nuevas sospechas de alguien afectado por la enfermedad fuera de ese grupo hasta ahora?
Mira, en un principio eran 9 personas las afectadas, la semana pasada de 9 pasamos a 14 aproximadamente, y hasta ahora, hasta el día de la fecha, no han habido nuevos casos.
Bien.
Pero bueno, bueno, como te decía, se está haciendo un trabajo muy exhaustivo con la familia, con los allegados a esta familia, para ver si no han consumido ningún producto derivado de la faena de este animalito.
Se mantiene la alerta entonces. Por último, totalmente, una recomendación a los consumidores, justamente, que son amantes de la carne de cerdo, de lo que se elabora a través de esa carne, de los distintos productos como chacinados. Lo dijiste a lo largo de toda la entrevista, pero bueno, es importante tal vez volver a remarcarlo. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener para evitar contagios de enfermedades de este tipo?
La recomendación es sencilla. Que cada animalito que posee el criancero tenga su control bromatológico por SENASA correspondiente. Si nosotros tenemos animalitos y estamos produciendo alimentos de ellos, tenemos que tener el control. No solo para nuestro cuidado, sino para el cuidado de la gente que lo adquiere. Y entonces, si nosotros tenemos animalitos, hay que responsabilizarse por ellos y tener los controles correspondientes para quedarnos tranquilos, porque esta enfermedad, imagínense que cada uno produce estos alimentos y los vende, puede afectar a montones de familias. Y no es una enfermedad menor, porque incluso puede tener un desenlace fatal. Así que es muy importante tener el control de los animalitos. ¿Sí? Mucha gente puede pedir la certificación del tejido del animalito, a ver si posee o no el parásito, con el veterinario local, ¿sí? Con bromatología, como te decía recién, trabajando con el municipio. No es muy complejo, es bastante sencillo, las vías están facilitadas para que esto se lleve a cabo. Así que el consejo es que si vamos a vender productos derivados de animales, chacinados específicamente en el caso que nos atañe ahora, tener el control correspondiente de cada uno de los animales.
Bien. Nicolás, agradecemos por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Vicio, que nos contaba acerca de este brote ocurrido en Centenario, el exdirector del Hospital de Centenario, los casos de triquinosis que aparecieron en la localidad. Son 14 hasta ahora, hay algunos que están requiriendo de atención médica especial, la enfermedad tiene un periodo de incubación. Por lo pronto, 9 pacientes requirieron ser hospitalizados, 2 siguen internados recibiendo controles y hay 3 niños a los que les están realizando seguimiento. 38 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Vamos a una nueva pausa del programa, una cortita, y ya nos reencontramos para seguir adelante con toda la información acá en Arranquemos.
Río Radio.